Bueno, hoy es un día especial porque no siempre tenemos pastel aquí enfrente, ¿verdad? Ni modo de tapar el sol con un dedo. Ni tan bonito. Aparte, hace como 15 años que no traían pastel, muy mal. Pero bueno, no queda nadie a quien reclamar desde entonces, salvo unos dos o tres. Pero sí aprovechamos para celebrar durante esta predicación de la palabra, y especialmente con la palabra de Dios, que es lo que estamos celebrando, los 30 años que la palabra de Dios ha estado haciendo en nosotros un trabajo, los 30 años que nos ha puesto en la dinámica de la salvación, en la dinámica del conocimiento. Le damos gracias a Dios porque eso es una verdadera gracia, que nos lo conceda. Yo se los digo por el tiempo que llevo aquí, quizás soy el más antiguo de todos, hay otro que llevará 28 años, otro llevará 25, 20, y ahí vamos uno que otro, y seguramente hay muchos que hoy están por primera vez aquí con nosotros. Y levanten la mano los que tienen menos de un mes viniendo, por ejemplo, nada más para que se ubiquen. Los que tienen menos de dos meses, los que tienen tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses, siete meses. Bueno, pues díganme quién tiene nueve meses de una vez. Bueno, entonces vamos pidiéndole a Dios que nos conceda durante la predicación de la palabra y la lectura, la proclamación del Evangelio del día de hoy, una gracia especial. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a pedir una gracia especial? ¿Alguien se acuerda qué gracia dijimos que íbamos a pedir el día de hoy? ¿Cuál? Permanecer. La gracia de la permanencia, porque el principal peligro del cristiano, y de hecho la Sagrada Escritura está lleno de casos dramáticos, como el del rey Salomón, que siendo un privilegiado desde su temprana edad, saberle pedir a Dios las cosas desde el principio y a sabérselas pedir bien, quedó al final fuera del plan de Dios por haber seguido el criterio de las muchas esposas que él tenía y haber adorado dioses extraños. No queremos que eso nos pase en nuestros días, tan común que ese tipo de situación esté pasando. Vamos a escuchar entonces en esta semana de Pascua. ¿Qué semana de Pascua es? Digo, de Pascua, de Cuaresma. La quinta. ¿Qué es la semana que viene? ¿Para qué era la Cuaresma? ¿Para qué está diseñada la Cuaresma? Para trabajar en la conversión, prepararse en ese... ¿Y qué es lo que hay que trabajar fundamentalmente en la Cuaresma? Si ustedes tuvieran que explicarle a alguien que nunca ha venido, o salir a la calle y dar una explicación diferente, y tratar de darle una razón lógica, con sentido común, ¿cuál es el fundamento para que los cristianos vivan de manera intensa la Cuaresma? ¿Cuál sería la verdadera razón que pudiéramos argumentar? ¿Con qué fin se hace esto? ¿Y un cambio para qué?
Para ser mejores,
¿qué? Pues mejor ve al gimnasio. A lo mejor hasta aparte de ponerte mejor, te pones mejor, ¿verdad? ¿Qué más? Porque hemos comprendido de una manera que así como hemos estado viviendo, nunca alcanzaremos la plenitud del plan que Dios tiene para nosotros. Y que la idea del cambio no es porque estemos mal. La idea del cambio es que tenemos que ir a Dios si queremos estar bien. Y si no buscamos la plenitud de la voluntad de Dios en su palabra y en nuestro actuar, nos vamos a quedar estancados en nuestra propia miseria humana, que por todos lados nos brota y se nos sale, ¿verdad? No podemos ocultarlo. Estoy seguro que si le tocáramos la puerta a cualquiera que nos quiere, a cualquiera que nos respeta, a cualquiera que nos trata bien, y le dijéramos, oye, ¿tú crees que yo tengo algo que cambiar en mi vida? Seguramente nos daría dos o tres recomendaciones. ¿Y serían para mal o para bien? Ahora imagínate si el cónyuge te pidiera la oportunidad de decir, recomiéndame algo en lo que yo pudiera cambiar. ¿Lo quieres en orden alfabético, cronológico, verdad? ¿De qué serviría, verdad, si con una sola cosa que cambiáramos ya es ganancia? Con una sola cosa que pudiéramos cambiar ya es adecuado y muy bendecido. Entonces vamos a ponernos en la presencia de Dios con el Evangelio de San Juan y pedirle a Dios que nos acompañe siempre. No sabemos quién de nosotros va a estar aquí un año más, pero si Dios nos concede esa gracia, que sea en torno a su palabra. Espero que esto se borre, ¿verdad? ¿Se borra? No sé.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús se retiró del Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante de adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Gracias. Por muchos años hemos predicado cosas muy concretas respecto a esta trama del Evangelio. Y hoy quisiera hacer un brevísimo resumen de algo que hay que saber, porque hay mucha gente nueva. Y aunque dicen que la vida es como un tren, que uno se va subiendo en la estación en la que vamos ahorita, en lo que ya pasó, ya pasó, es importante dar una ficha técnica. Primero, ¿cuántas veces se ha sorprendido a alguien? ¿Qué porcentaje de los adúlteros son descubiertos en flagrante adulterio? ¿Ustedes conocen alguna persona que ha sufrido un adulterio? ¿O vivido un adulterio? ¿O ser víctima de un adulterio? Seguramente es parte de nuestra sociedad moderna. Ahora, ¿cuántos de esos han sido sorprendidos? Y diríamos, el 50%, el 10%. Sorprendido en flagrante adulterio con las cámaras 1, la cámara 2 y la cámara 3 en pleno enfoque. El 1%. Adulterio es adulterio. Por eso no quiero dar la palabra. Bueno. Sí. Muy bien. Segundo punto importantísimo. Una de las predicaciones más bellas de don Juan Manuel Mancilla era el hecho concreto de decir que esta mujer no había sido casualmente sorprendida en adulterio, sino había sido intencionalmente casada no de matrimonio, sino casada de cacería, para sorprenderla y tener el poder de utilizarla como carnada por un pez mayor. La mujer era un bien que estaban dispuestos a desechar con tal de irse por Jesús. Entonces, bien importante, esta mujer está siendo sorprendida porque está siendo casada para lograrla. O sea, toparse con estos individuos es su gran desgracia para esta mujer. Segundo punto importante de este evento histórico que Jesús vive es que una vez que se la traen, saben perfectamente qué hacer. Ustedes conocen que en el Levítico hay una regla, si no estoy equivocado, 20-20 o 22-22, no me acuerdo cuál de las dos es, que dice que cuando alguien es sorprendido en adulterio, tanto el hombre como la mujer serán lapidados, echados fuera de la ciudad y lapidados. O sea, la pura mujer no debía de morir, también tenía que morir el hombre sorprendido. ¿Qué otra cosa importante hay en estos textos? Que Jesús para que vean que no rechina nomás uno porque tiene 30 años aquí, ¿verdad? Si no. Y hay sillas que tienen 30 años aquí y más. Otra de las cosas importantes, ¿verdad? Es que a Jesús se la traen para algo muy concreto. ¿Para qué se la traen a Jesús? ¿Para que la salve o para que la condene? Una de las anteriores, dos de las anteriores, ninguna de las anteriores.
Para ponerlo a prueba.
Querían ver cuál iba a ser su juicio que iban a emitir.
¿Con el fin de?
Ponerlo en evidencia.
Porque entonces ya sabían cómo iba a obrar. Sabían que Jesús. A ver, si Jesús hubiera dicho, sí, apedrénsela, échensela rápido.
También lo hubiera.
Ellos suponían cómo iba a obrar, pero no sabía.
¿Qué elemento estamos perdiendo cuando platicamos de un hecho como este? ¿Qué elemento bien importante que quizá por años no hemos predicado estamos perdiendo de vista? ¿Qué les suena que estamos siendo injustos en el análisis y solamente lo estamos platicando así? Analizando punto número uno, punto número dos, perfil, a ver, perfil de la adúltera, pues quién sabe cuántas veces, cómo, con quién, etcétera. A ver, perfil de los acusadores, fariseos, doctores de la ley, escribas, encaminadores, enemigos de Jesús. Como que estamos siendo así como si lo pusiéramos desde un ámbito criminalístico, podríamos sacar elementos muy concretos. Pero ¿qué estamos perdiendo de la historia? Que yo creo que es parte de la dureza de nuestro corazón que se ha ido haciendo cada vez más tangible. Cuando menos les voy a compartir lo que yo he estado meditando al respecto de esto. Es que en ese momento, el nivel de peligro y el clima de alto nivel de violencia estaba al nivel o al perfil a punto de desembocar una tragedia de muerte. Cuando relatamos los hechos y como ya sabemos cómo van a terminar, es muy fácil medir y decir, ah, Jesús va a saber cómo salir adelante de esto. Pero a ver, Jesús tiene un manual de operaciones. Jesús está en constante oración pidiéndole a Dios. Evidentemente, si sorprendieron a la mujer en adulterio, sorprendieron a Jesús con esta mujer y en el adulterio, que nunca se lo habían planteado. ¿Qué nos pasa normalmente a ti y a mí cuando nos plantean una situación, una tesis, un cuestionamiento que nunca lo hemos pensado? Díganme la verdad, normalmente, ¿qué nos pasa? Cuando nos plantean una cuestión que nunca hemos visto, normalmente, ¿qué hacemos? Me voy a atrever a contestar por lo que yo veo. Normalmente, rápidamente contestamos. Oye, fíjate que traigo este caso, este asunto, esta opinión, y ¿tú qué opinas? Vámonos, rapidito. Antes de analizar, y antes, rápido opinamos. Inmediatamente abrimos la boca. Y creo yo que después, no sé si alguna vez te ha pasado a ti, decimos, ¿por qué contesté eso? ¿Por qué no lo pensé mejor? No estamos acostumbrados ni adiestrados a discernir. Siempre tomamos una decisión así muy rápida. No sopesamos, decidimos sin analizar antes las causales, las alternativas, las variables. Normalmente eso es lo que yo veo que sucede mucho. Ahora, nosotros siempre actuamos así. A Jesús cuando le plantean el caso, es un clima de peligro. Es un clima donde traen a una mujer como carnada, pero realmente Jesús, yo les pregunto a ustedes, con su capacidad, su inteligencia, Jesús descubre cuál es la intención de ellos. Ahora, si tú descubres cuál es la intención, en el fondo, ¿cuál es la intención de ellos? Para mí.
Ponerlo en un
tiempo. Es que, perdón que te regañe, hermana, tú eres de confianza, estás en la primera fila, inevitable tenerte a la mano, darte uno, darte dos, ¿verdad? Pero, ¿cómo que ponerte en entredicho si lo que quieren es matarte? ¿A quién le importa que lo dejen en entredicho? ¿Cuántas veces no hemos estado en entredicho tú y yo? Mil veces han hablado de nosotros, bien, mal, regular, lo que tú quieras. Pero en un clima de esos, te llega una runfla acalorada, con una mujer que traen desgreñada, te la avientan ahí enfrente, todo el mundo con pedazos y te dicen, a ver, ¿qué dices tú? La ley dice ese, ¿tú qué dices? O sea, Jesús evidentemente identifica que Él está sobre él. Si fuera una escena moderna, veríamos que los láser rojos no están sobre la mujer, están sobre Jesús, ¿verdad? ¿Has visto esa escena en alguna película? Donde tienen apuntado a alguien y lanzan los láser sobre el pecho de la víctima. ¿Y Jesús qué hace? Guarda silencio completamente. Sabemos que Jesús siempre está atento, siempre está despierto, siempre está orando, siempre está buscando hacer la voluntad de Dios. Pero a ver, ¿Jesús no experimenta inseguridad? ¿Jesús no experimenta miedo? ¿Jesús no experimenta el peligro? Tenemos evidencias en la Escritura donde Jesús ya lo habían querido despeñar una vez, y pasando por el medio de ellos. O sea, no se notan actitudes de cobardía, se notan actitudes de autoridad. Hablaba como quien tiene autoridad. Y a Jesús le traen a este asunto grave en un esquema de autoridad. ¿Tú qué dices? Moisés dice esto. ¿Tú qué dices? O sea, queremos saber tu opinión. Y si tu opinión contrasta con la ley, entonces ya vamos a saber de qué lado estás. Y entonces te podemos acusar de blasfemo. Y si no, pues ¿cuál es tu acto de caridad externo diferente al de los demás? ¿Verdad? Qué raro. Bueno, hasta ahí queda el asunto. Y ahí es donde yo me quiero detener. Porque yo creo que hemos perdido de vista la situación de peligro que esto implica. Normalmente, voy a hablar por mí, y yo creo que muchos podrían sumarse a este tipo de diálogo, es que cuando experimentamos una situación de peligro, no somos nosotros. No pensamos como somos nosotros. Hacemos papelones. Nos podemos poner en una situación emocional inadecuada, podemos experimentar muchísima inseguridad, podemos sentirnos con ganas de evadirnos, de huir, de no estar ahí. Jesús no pierde eso. Esa es la diferencia enorme de quien vive en el Padre, de quien vive haciendo la voluntad de Dios. Él se sostiene por encima de todo, y pudiéramos pensar que no sabe qué hacer porque se queda callado. Eso pensarían de nosotros si nos quedáramos callados. Cuando tú planteas algo y alguien se queda callado, inclusive lo coaccionamos. ¿Qué te vas a quedar así? Te estoy preguntando. Dímelo, que no tienes una opinión, no que te la sabes todas. En fin, le atoramos bola, decimos a una persona, lo ponemos en una esquina. Jesús no permite que esto pase. Pero Jesús hace dos cosas. Bueno, de hecho hace tres cosas que son lenguaje de Dios. Y que nosotros tenemos que aprender a usar el lenguaje de Dios. Primero, Jesús se queda callado. La Madre Teresa, a quien van a canonizar en octubre, la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad?
Septiembre,
a quien le acaban de matar unas misioneras en Yemen, ¿verdad? Muy connotado el caso. Decía que el fruto del silencio era la oración. O sea, primero el silencio para que haya oración en el interior. Entonces podemos identificar con claridad que el silencio de Jesús es ponerse en las manos del Padre, inmediatamente. Segundo, dice que Jesús se agachó. Fíjense qué curioso, ¿eh? Si el Señor Jesucristo representa el lenguaje del Padre, hace la voluntad de Dios en toda su plenitud, quiere decir que todo lo que Él dice, piensa, siente y obra es voluntad del Padre. Cualquier cosa que no fuera voluntad de Dios, ¿qué es? ¿Qué es lo único que está al margen de la voluntad de Dios? La voluntad de Dios va de aquí a aquí. ¿Y lo que está fuera de la voluntad de Dios qué es?
Pecado.
Es pecado. ¿Pecado? ¿Cuál es la definición más sencilla de pecado? Todo lo que no sea voluntad de Dios. Porque te lastima, porque lastimas a otros, etc. Entonces, si Jesús en todo lo que hace Él y obra, piensa, siente, es voluntad de Dios, quiere decir que todo lo que Jesús obró esa mañana es voluntad de Dios. Primero, silencio. Segundo, agacharse. Ahora, agacharse en nuestro lenguaje humano, ¿cómo se interpreta?
¿No?
Humillarse, menoscabarse, hacerse menos. Imagínense que alguien llegan unos acusadores y tú te agachas. Sin embargo, en estrategia de combate, los combatientes, los gladiadores, muchas veces en un asunto de contienda se agachan porque hay menos área de ti para ser golpeado. Jesús se agacha. Y tercero, Jesús va a escribir con el dedo. Una de las grandes tragedias a veces de la forma popular en la que se enseña la palabra de Dios es no darle el espacio para la meditación. La palabra de Dios no debe de jamás predicarse si no se ha llegado a meditar profundamente, porque el Espíritu Santo ilumina el conocimiento y nos da pautas. Y esta palabra la hemos meditado muchísimas veces enseguida de gente que sabe mucho, y podemos identificar que Jesús hace cosas concretas. Una sola cosa es segura, pese a que algunos lo digan y están equivocados: Jesús no garabatea en el suelo. Eso es un absurdo. Jamás hizo algo nada absurdo. Que alguien me diga un solo texto donde en la Biblia presente a Jesús haciendo un absurdo. Lo que Jesús hace, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Siempre que tú y yo comprendamos qué sentido tiene lo que está haciendo, eso es punto de aparte. Eso es lo que queda en tela de juicio, es nuestro entendimiento, no su propósito. Pero Jesús se pone en el suelo, y en el suelo, a los pies de la adúltera. Una de las cosas más interesantes es que, como esto es muy difícil de concebir humanamente, todas las escenas modernas de la mujer adúltera, especialmente la más reciente, Mel Gibson, hace 10 años, en su película de La Pasión, pone a la mujer adúltera en el suelo, como verdaderamente debe de estar. Una mujer al borde de la muerte, una mujer calumniada, acechada y conocida como pecadora pública, pues está en el suelo. ¿En dónde más puede estar? Sin embargo, la mujer está de pie, y quien está en el suelo es Jesús, lo cual representa algo de lo que Jesús ha hecho durante su vida pública y va a terminar haciendo en la cruz. Antes de iniciar su vida pública, Jesús hizo un acto de estos, de irse al suelo. Escuchó la predicación de Juan el Bautista, que invitaba a la conversión, a un cambio de vida y a dejar la vida de pecado. Y ese bautismo por el perdón de los pecados, que estaba en todo su contexto predicando el Bautista, era formarse en la fila y reconocer públicamente que yo necesito de Dios. Y solamente necesita de Dios el pecador. Ningún santo necesita de Dios, por decirlo de una manera. Ningún enfermo necesita del médico. Solamente el que está grave, el que está enfermo, el que sufre algo. Jesús se forma en la fila de los pecadores junto con los asesinos, junto con los adúlteros, junto con los ladrones, junto con los hipócritas, junto con los que critican. Jesús se forma. Cuando el Bautista lo ve, le dice: ¿pero cómo te voy a bautizar yo a ti? Tú me debes de bautizar a mí. Pero Jesús demuestra en esa fila que Él entiende y capta la necesidad de ir a Dios siempre. O sea, la conversión, voltear a Dios, ir a Dios, volver a Dios, es una necesidad que se tiene siempre. Y solamente el que tiene esa necesidad da con Dios. Si un día tú vivías de X forma, y cambiaste, y fuiste a Dios, volviste a Dios, pero en alguna etapa del camino sientes que ir a Dios ya no es necesidad, hasta ahí perdiste. Hasta ahí se acabaría la perseverancia, hasta ahí se acabaría el encuentro, y te quedas extraviado, como muchos se han quedado extraviados. Pero Jesús decide seguir adelante, el Bautista lo bautiza, y Jesús desde el suelo, desde el agua, ahí junto con el caldo de pecado que había todo, cuando a una persona lo lavan porque trae lodo, ¿cómo queda el agua? ¿Sucia de qué?
De lodo.
De lodo. Y si a uno lo lavan porque traía grasa pegada, ¿qué queda en el agua?
Grasa.
¿Y qué otra cosa le pueden quitar a uno si lo lavan? Si uno viene de un zorrillo y lo bañan, ¿qué queda ahí?
La peste.
La peste del zorrillo. Bueno, pues ahí queda todo, ¿verdad? Adulterios, robos, hipocresías, asesinatos. Y en esa agua Jesús también entra. Jesús está desde siempre en la trinchera, soportando, luchando, combatiendo desde la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que el pecado no es suficiente para derribar el plan de Dios. Podrás derribar al ser humano, pero no el plan de Dios, no mientras esté Jesús a cargo. Entonces, este Jesús se pone ahí, justamente con la mujer, donde se va a jugar un volado por la vida. Hay personas que lo que quieren hacer es asesinarla, y el encuentro con Jesús es de salvarla. Si Jesús, vamos a suponer que esta mujer la topan en flagrante adulterio y recorren todo el pueblo, y que en ese momento Jesús los hubiera debido venir y se esconde. Estoy inventando, obviamente, ¿no? O que simplemente no hubieran dado con él. ¿Cuál hubiera sido el destino de esa mujer?
La
ya tenemos 2 horas paseándonos con esta adúltera, ¿sabes qué? Échenla para afuera y mátenla fuera del pueblo. Pero toparse con Jesús, primero que nada, es la salvación. No importa en la condición en la que estés, por lo que esté sucediendo, pasando, sufriendo, o a lo que te hayas expuesto, toparte con Jesús siempre va a ser un esquema de salvación. 2, eres capaz de cambiar puestos, ¿verdad? ¿Cómo se llama en el ajedrez una postura extrema para salvar al rey y que solamente lo puede hacer la torre?
Enrocar,
¿verdad? Fíjate qué curiosa la palabra, enrocar, es ponerte donde está la roca, cambiarle a la roca, cambiar. Jesús hace eso, switch, cambio. ¿Quién debería estar en la cruz? ¿Quién cargó nuestros pecados, nuestras culpas, nuestros crímenes, nuestras dolencias, nuestras heridas? El inocente es el que está crucificado. ¿Quién está en el suelo, la mujer adúltera o Jesús? Jesús está en el suelo. O sea, desde el suelo, desde el silencio, cumple la voluntad de Dios. Y siempre hemos creído algunos, y muchos grandes exégetas y grandes pensadores en la palabra, nosotros no somos ninguno de esos, ¿verdad? Pero hemos aprendido de los que saben. Jesús puede haber estado haciendo muchas cosas. Uno es, hace la voluntad de Dios. Los pecados para Dios son como las cosas escritas en el polvo. Se borran, se pisotean, se quitan. Oye, pero que ahí va fulano que cometió aquel pecado, ya se te olvidó. A ti no, pero a Dios sí. Afortunadamente tú no vas a estar en el juicio. Tú no vas a tomar parte de la corte, ¿verdad? Gracias a Dios. Si a uno que otro le dieran esa chamba, quién sabe qué pasaría, ¿verdad? 3 cosas importantes. Otra cosa importante. Jesús está cumpliendo la ley. Que nunca se nos olvide que Jesús es abogado. Jesús la está defendiendo, ¿sí o no? A los ojos de los demás, Jesús la está defendiendo. Nadie entiende qué está pasando. Van a voltear a ver a Jesús y le van a estar insiste. ¡Ey, te estamos preguntando! ¡Ey, qué hacemos! ¡Ey, qué hacemos! Mientras Jesús escribe en el dedo, con el dedo en la tierra. Y si somos muy, muy metódicos, sabemos que Jesús está siempre atento. Algunos pensamos que Jesús podría haber estado escribiendo de conforme a la ley de Moisés. A ver, mujer, si a ti te sorprendieron con alguien, ese alguien tiene que morir. Dime los nombres de los que estuvieron contigo. ¿Todo, señor? Pues sí, bueno. ¿Verdad? Y apúntale. Porque dice la Escritura que porque les insistía mucho, obviamente la gente no insiste de lejos. Te vas acercando, se van calmando los ánimos. Bueno, ¿qué nos vas a contestar? Jesús se pone de pie. Y solamente cuando se pone de pie, se pone para dictar sentencia. Adelante, el que esté libre de pecado. ¿De qué pecado? De cualquiera. ¿Pero cuál es el pecado grave? ¿Qué otro pecado merecía la muerte de esa manera? ¿Qué otro pecado le daba permiso al judío de matar de esa manera? Solamente 2 pecados, ¿eh? Blasfemar. Y adulterio.
¿Matar a alguien?
No. Entonces, estos 2 pecados eran de altísima gravedad. Entonces, Jesús no pronuncia nada en contra de la ley, nada en contra de la mujer, nadie en contra de los agresores. Absolutamente nada. El que esté libre, cumpla la sentencia. Yo soy de la mentalidad de que cualquiera en esa situación, y no estoy diciendo que todos los que estaban ahí enardecidos, porque estaban bien acelerados, ¿verdad? Bien calientes con este furor, con estas piedras en la mano. Yo creo que definitivamente había que ir a checar, este que no nos contesta, ¿qué hace? ¿Verdad? La gente conoce la ley, sí conoce la ley. El pueblo de Dios conocía la ley. Los encaminadores con la adúltera y la mujer y las presiones conocían la ley. Tírale la primera piedra. Y dice el texto, ¿verdad? Que fueron dejando caer las piedras desde los más viejos primero. Qué curioso, ¿verdad? Hay gente que piensa que hay más pecados en la juventud que en la vejez. Espérate que llegues a viejo para que te des cuenta que no. Así que más vale que desde chico aprendas a no pecar, ¿verdad? ¿Qué parte importante de estos textos quisiera yo rápidamente? Porque yo sé que algunos ya están viendo con cara extraña el pastel y creen que me lo voy a llevar a mi casa, ¿no? Llevamos 30 años compartiendo palabra de Dios. Con mucho gusto vamos a compartir un pastelito, ¿verdad? Es que, fíjate bien en esto, ¿eh? A veces el silencio soluciona más que las palabras. A veces pensamos que la palabra de Dios, a veces pensamos, perdón, que nuestras palabras, nuestras razones, nuestros argumentos son más importantes que cualquier cosa. Y miren, queda muy poquito de cuaresma. ¿Cuántos días nos quedan realmente? 6 días. Antes de entrar a la Semana Santa. Antes de entrar a la Semana Santa nos quedan 6 días. Yo te propongo que hagas algo que estoy seguro que has hecho muy pocas veces en tu vida. Que como un mecanismo que solucione problemas, explores el silencio. Hoy los terapeutas modernos dicen mucho, es que cuando te enfrentes a un argumento difícil, es que tú no debes de contestar, es que te enganchaste. Usamos esas palabras, ¿verdad, gente? Te enganchaste, te tiraron una carnada y la mordiste. Qué fácil, qué predecible eres, ¿verdad? Te aplastan el botón 1, 2, 3 y ¡pum! ¿Verdad? Ya saben que viene el mecanismo naturalito de nuestras reacciones. Y Jesús nos da a ver que en la mayoría de los casos, y en este caso muy particular, el silencio cumple más la voluntad de Dios que el argumento. Porque si tus argumentos fueran argumentos de Dios, pero tus argumentos van a ser argumentos muy personales, que tú consideras que son los más importantes, pero qué curioso, porque cuando les pegas la segunda repasada ya quitarías la mitad. Normalmente así pasa, nada más estoy hablando en teoría, no sé. ¿Qué otra cosa hay importante? Veamos al segundo grupo de los combatientes, de los incriminadores, a los que están ahí, a los que acusan. Y hemos identificado en los últimos evangelios que hemos leído, hemos estado tratando de identificar qué roles jugamos con mayor naturalidad o con mayor frecuencia. Primero, ¿cuántas veces estás en la posición de la adúltera? Es decir, no solamente que estés pecando, sino que lo que estás haciendo te pone en evidencia y en riesgo tan tremendo de muerte. Yo creo que esta situación no debe ser muy común entre nosotros. Pero la situación de acusadores yo creo que sí se nos da muy seguido. Muy seguido, inclusive, a ver si les parece sensato lo que voy a comentarles, muchas veces pareciera que nuestros argumentos que acusan a terceros es para librarnos yo. Si matas a la adúltera, a mí me eximes del pecado porque yo estuve con ella, podría decir alguno de los que estuvo ahí. El día que la mates, ella es la única que tiene la evidencia. Entonces, si condenar a los demás se convierte en una estrategia para salvarme yo, podría ser algo muy común en nuestras vidas. Segundo, ¿cuál es el mecanismo natural por el cual condenamos? ¿Y qué tipo de piedras aventamos ahora? ¿Cuáles son las piedras más comunes con las que aventamos hoy en día a los demás? ¿Cuál es la piedra más común, la más sencillita? Ni la piensas, tienes habilidad calumnia. Natural. ¿Mande?
Calumnia.
El descrédito, ¿verdad? O sea, quién sabe qué tan cierto sea, quién sabe qué tanto conozcas, pero normalmente participamos de ese jolgorio donde alguien condena. Es raro que alguien se exima, que alguien que diga, no sé si tienes por ahí alguna amistad que dices tú, ¿conoces a alguien que no hable mal de nadie nunca? Yo conozco 2 personas que nunca, no importa lo que yo les diga, las dosis de veneno intravenosa que les ponga, no los voy a hacer jamás que digan nada en contra de alguien. Y hay otros que nomás les haces así, mire. Le rascas tantito y haz de cuenta que le echaste gasolina a la flama, ¿no? Entonces, creo yo que nosotros jugamos este papel con mucha familiaridad. Y yo creo que deberíamos explorar en el silencio, dejar de fregar gente. Así hay que decirlo, ¿verdad? Porque nosotros hemos sido la causa de muchas gentes que han quedado desacreditadas.
Gustavo, pues el sacerdote que los ancianos que estaban ahí eran unos ancianos que nada más veían a ver qué pasaba y qué hacían y a quién acusaban y todo, porque realmente ya eran grandes, estaban medio ociosos. Uh-huh. Pero que nosotros, que cuántas veces en nuestra sociedad también le hemos llevado gente a Dios, o sea, en oración y en otras cosas, para que los castigue el Señor. O sea, no tanto como estos que le llevaban a Jesús para que la castigaran, no tanto para que la salvaran. Uh-huh. Pues ahora con nosotros dice que hay muchas ocasiones donde, mira, señora, ve lo que está haciendo y mira esto. En vez de pedir algo bueno para la persona, estamos queriendo que el Señor haga la condena.
Una de las definiciones del demonio en la Escritura es que es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios, ¿verdad? Conclusiones sencillísimas. Una, si alguna vez te han querido condenar, Jesús sabe de condenas, fue condenado injustamente. Para los que creemos en Él, invocamos su nombre, Jesús acompaña a los condenados. Acompaña. Entonces, siempre cuando crees que estás solo, en el momento más difícil de tu vida, donde estás siendo condenado por muchas cosas, uno, a lo mejor no ves a Jesús porque está agachado, ¿verdad? Pero está cuidando esa parte de la trinchera. Dos, Jesús hace algo maravilloso con los contrincantes. Jesús es el único que puede desarmarlos. En la antigüedad platican, bueno, ni tan antiguo, la única guerra que se ha librado. ¿Ustedes saben cuál es la única guerra que se ha librado en el mundo de independencia sin disparar una sola arma? En la India. ¿Saben ustedes cómo? El famoso esquema de la paz que promovió el Mahatma Gandhi consistía en algo muy concreto. O sea, todos podríamos empuñar armas, pero nosotros ya sabemos en qué termina eso. Vamos a hacer una resistencia pacífica. Y eran así, como ejércitos de desarmados que se paraban frente a los soldados ingleses y los soldados les pegaban en la cabeza y caían. Y luego se brincaban a los siguientes y caían. Entonces, después de horas y horas de dar golpes, se dieron cuenta que no tenía sentido. Y hubo órdenes del primer ministro y sacaron a los militares y dejaron completamente en paz a la India. La ironía dramática es que en cuanto se fueron los ingleses, estalló la guerra entre ellos. Y se vino aquella matazón impresionante de un bando y de otro. Esas son las cosas extrañas. El demonio no duerme, ¿eh? A veces vamos solucionando una cosa y se bota otra, ¿verdad?, en nuestras vidas. El Señor es el único que puede quitarnos las piedras de las manos. ¿Con qué derecho vamos a tirarle la piedra a uno? ¿Con qué derecho vamos a juzgarlo? Siempre he creído que el que juzga, esto es una definición personal, es un ignorante, porque no ha experimentado su propia miseria humana. Las personas que juzgan, que no juzgan, a veces no es por ser virtuosas, es porque han experimentado la miseria humana y no se atreven a levantar la mano en contra de nadie. Y último punto. Jesús nos envía con una instrucción precisa. ¿Qué fue lo último que le dijo a la mujer? Le deja bien claro el trato que la misericordia ha obrado con ella. Bien claro. ¿Quién te ha condenado? Nadie. Yo tampoco te condeno. Acuérdense la frase concreta de la palabra de Dios pronunciada por Jesús. Yo no vengo a condenar a nadie, sino para que el mundo sea salvado, ¿verdad? Para que el mundo sea salvado por Él, no condenado. Pero nos hace mucha falta dejar de pecar. Muchas cosas en nuestra vida se arreglarían por el simple hecho de dejar de pecar. El problema es que no identificamos los pecados cotidianos entrelazados, mezclados con nuestra vida de todos los días. Hay un montón de pecados que si tú fueras a mi casa o yo fuera a la tuya, tendríamos la objetividad de verlos. Es que ve cómo se hablan, es que ve lo que piensan uno de otro, es que ve las rivalidades, es que ve la falta de concordia que se está dando. Pero no, son parte de nuestra manera de ser, de nuestra manera de actuar, más que de nuestra manera de ser. Y Jesús nos envía con la última instrucción: vete y no vuelvas a pecar. Yo creo que estamos obligados a hacer una lista de pecados frecuentes, concretos y claros de tu vida. Ya sabemos que hay 2-3 grandes rubros de pecados, esos son obvios, no necesitas que nadie te los diga. Pero el segundo nivel de pecado, el que es más sutil, sí necesitamos que alguien nos oriente. Una de las obras de misericordia espirituales, muy poco practicada y muy necesitada en nuestras familias, es el hecho concreto de que tenemos que ser capaces de aconsejar al que no sabe y corregir al que yerra. Se vale corregir siempre y cuando haya quien acepte la corrección. Si no, es un absurdo. Ya te lo he dicho 3 veces, ya te lo he dicho 10 veces. Mira, me lo he pasado haciendo esta obra de caridad contigo, de misericordia espiritual, y no aceptas. Es un absurdo eso. No hay que andar atrás de nadie en la vida. No estamos chiquitos. La etapa de la educación en la mayoría de nosotros ya pasó. Lo que sigue es la etapa de la formación. Y si queremos formarnos adecuadamente para tener una vida distinta, tenemos que dejarnos formar por el Evangelio. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esta gracia especial este día de permanecer junto a Él, al margen del pecado y conscientes de que solamente en Jesús se puede cambiar. Señor, derrama el Espíritu Santo en todos los que estamos aquí presentes, hombres y mujeres tuyos, Señor, que de alguna manera pretenden y quieren estar a tu lado. Queremos vivir contigo. Y no permita, Señor, que nuestras debilidades o nuestras fragilidades nos alejen de ti. Especialmente, quita de nuestra vida aquellas que nos ponen en constante peligro. Actos repetitivos de pecado que nos exponen a perder tu bendición, tu gracia. Debilidades arraigadas, inclinaciones de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras malas costumbres del pasado, que no nos dejan vivir bien. Señor, todos los que estamos aquí estamos por una necesidad muy específica. Queremos vivir y estar mejor. Y sabemos que lo que tú propones es la conversión. La conversión como la solución para estar mejor. Dejar de pecar implica volver a ti. Y volver a ti implica dejar de pecar. Te pedimos que nos des esta gracia, que podamos identificar con mucha claridad en nuestra vida que esa es la necesidad fundamental. No es tener un mejor trabajo, no es tener mejor salud, no es tener una mejor pareja, no es tener una mejor familia. Es tener un mejor camino, un camino de conversión, un camino a Dios. En los caminos de Dios hay muchas bendiciones, la mayoría de las cuales todos nosotros las anhelamos en nuestro interior. Danos esta gracia, Señor, de caminar en este camino de bendición, para lo cual te pedimos de una manera muy particular y nos consagramos a ella, a la bendición de la Santísima Virgen María, que nos proteja del maligno, que aparte de nosotros el acecho del demonio, que nos ayude a convertirnos, y a pesar de todos nuestros enredos, de nuestras propias corrupciones personales, de nuestros propios desdenes, perezas y perversiones, podamos mantenernos firmes en el camino hasta el último día de nuestras vidas. Madre Santísima, Madre de Dios, te suplicamos que escuches esta oración, que simbólicamente, como una comunidad que ha caminado por 30 años, la hacemos con plena fe y con confianza para ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Pidámosle también al Arcángel San Miguel que nos proteja de todos los peligros y nos conceda la bendición de estar atentos a todas aquellas cosas que nos desvían del plan de Dios. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Señor, te pido una bendición muy especial en estos 30 años que celebramos el día de hoy, en esta comunidad en la que hemos estado predicando tu palabra. Que por la acción de tu palabra y de la predicación, sanes en el corazón, en alguna dolencia particular, en alguna enfermedad que tú quieras, algunos de los que han estado recibiendo esta palabra. Señor, te pedimos, con el poder de tu nombre, que no tiene límites, ni en su misericordia, ni en su piedad, ni en su amor por nosotros, que derrames estas gracias de bendición en cada uno de aquellos que han dejado que tu palabra entre a lo más profundo de su corazón para cambiar de vida. Te lo pedimos en el nombre precioso y bendito de Jesucristo el Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.